Durante los viernes de octubre se realizó y continuará en el mes de noviembre, en el Centro Cultural de España, un ciclo de charlas denominado Erótica Australis, dedicado a abordar el fenómeno de la literatura erótica entre escritores contemporáneos uruguayos y argentinos. Estas actividades están siendo coordinadas por el escritor de vasta experiencia en el género, Ercole Lizardi, y uno de sus invitados fue el ensayista y novelista argentino Juan José Becerra. Para aproximarnos a este tipo de literatura, el viernes pasado, antes de que Becerra concurriera al Centro Cultural de España, conversamos con ambos en la segunda mañana de En Perspectiva, nota realizada por Nicolás Batalla, que está tomando un protagonismo en el programa que resulta peligroso. Escuchemos la nota con Ercole Lizardi y Juan José Becerra.
Ercole, introducinos un poco a la dinámica del ciclo, cómo se ha desarrollado hasta ahora y cómo continúa ahora durante noviembre.
Sí, estamos con la presencia de Juan José Becerra, estamos en la tercera fecha del ciclo Erótica Australis. Primero estuvo la escritora argentina Viviana Lisi, después estuvo nuestro poeta y novelista Roberto Echavarren, y luego de Juan José viene el 13 de noviembre, vamos a estar con nuestro dramaturgo Gabriel Calderón, y luego Amir Ahmed, y cerramos el ciclo el 27 de noviembre con la poeta y performer y novelista argentina Gabriela Bejerman. Ese es el conjunto del ciclo. La idea básica del ciclo, que es posible gracias a la iniciativa y a la hospitalidad sumamente generosa del Centro Cultural de España, la idea básica del ciclo es pasar revista a lo que hoy en día en nuestros países, en Uruguay y en Argentina, se está haciendo en materia de erótica, en la dimensión erótica de la literatura. Esto no significa que todos los libros que estamos tratando y todos los autores que estamos tratando se dediquen de una manera total y que sus libros sean exactamente hablando de género erótico, pero en los autores que hemos escogido sí hay dentro de su obra dimensiones de la erótica que nos hacen sumamente interesantes en ese terreno. Es el caso de Juan José Becerra, en cuyas novelas el tratamiento de la erótica es sumamente singular, sumamente original. En los libros de Juan José son artefactos lingüísticos y de imaginación que siempre nos sorprenden por la sutileza. Y la idea es esa, fundamentalmente mostrar distintas vetas de lo que hoy en día en Uruguay y en Argentina se hace en el terreno de la erótica.
Perfecto, sí. Si les parece, empezamos delimitando el objeto de estudio de la literatura erótica. ¿Cómo lo definirían?
El profesor Becerra.
Arrancamos contigo, Juan.
Me parece a mí que es un especialista en el asunto, y además él tiene un pensamiento al respecto. Yo soy como más salvaje. Pero me parece que
lo que pasa es que él no ha tenido que defenderse del medio.
Entonces, algo que sí te ha tocado.
Vos desarrollás una teoría cuando tenés que defenderte de algo. Si no, no la desarrollás porque es una tarea más bien de ocioso.
Entonces, si te parece, arrancamos con tu marco teórico y después pasamos a la teoría salvaje de Juan.
Bueno, no demasiado marco teórico, ¿no? Simplemente tú, Nico, como montevideano, sabrás que en los últimos años, de hecho, de los últimos 15 años desde que publico, he publicado muchos libros, uh-huh, y han recibido a menudo, no voy a decir de qué lado del espectro ideológico o cultural, pero a menudo han recibido un tratamiento bastante expeditivo, tachándolos de pornografía, y eso me llevó a tratar, como es natural, de poner algunos puntos sobre algunas ideas, ¿verdad? ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es el erotismo? Y llegué a una fórmula que repito continuamente, porque cuando la digo la gente me mira con cara de tiene razón, una especie de gesto de asentimiento. Entonces tiendo a repetir la fórmula. El objeto de representación de la pornografía es un objeto que es visible, que es tactible, que está ahí, que es el cuerpo humano cometiendo el amor sexual. Uno puede filmarlo, puede tocarlo, puede golpearlo, puede lo que sea. Está ahí, es un objeto de representación que está ahí. En cambio, de la erótica, el objeto de representación es un objeto intangible. Vos no podés filmar el objeto de representación de la erótica porque es el deseo humano. Entonces, cuando llego a este punto, normalmente hago una ejemplificación. En erótica, no necesariamente es explícita. Yo doy estos ejemplos. Tomo dos películas que todo el mundo vio para mostrar que en erótica se puede ser explícito o no, en absoluto no. Una de las películas más eróticas, en la medida en que tratan profundamente del deseo, que yo haya visto y que muchas generaciones vieron y apreciaron, es La muerte en Venecia. La muerte en Venecia es una película acerca del deseo, porque es una película erótica, profundamente erótica. Sin embargo, La muerte en Venecia no se ve ni los tobillos de la gente, por la sencilla razón de que, bueno, nunca se consuma ese deseo. En cambio, otra película cercana en el tiempo a ese, que todo el mundo vio también, que se llama El imperio de los sentidos, es una película en la cual, bueno, se ve todo lo que se puede ver. Lo que se puede ver en la pornografía también se puede ver ahí, pero también estamos en el terreno del debate erótico, porque también trata acerca del deseo. ¿De qué manera? Bueno, El imperio de los sentidos nos dice: el deseo convertido en máquina, el deseo que no cesa, lleva a la locura y a la muerte. Eso es lo que dice la película de Oshima. Y bueno, él entiende que la única manera que puede, de una manera brutal y frontal, demostrar esa verdad, es brutal y frontalmente tomando la erótica.
Juan, ¿algo que acotar en esa definición?
Bueno, yo, digamos, en este momento, muy obediente a las palabras de Hércules, que dará un desarrollo que es imbatible. Yo, digamos, haría una especie de chiste malo, que trataría de intervenir con una cita, que es la cita que más se hace de este autor del que voy a hablar, que no es un autor de literatura, sino un autor de estrategias de guerra, que es Clausewitz. Y que, digamos, voy a mencionar justamente una frase que está hasta en los sobres de azúcar de los bares, y que, bueno, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, la pornografía sería la continuación del deseo por otros medios. Uh-huh. Y yo, digamos, pensándolo ahora, no antes, digo, por ahí no habría que hablar de pornografía, sino de sexografía. Pornografía, digamos, lo porno alude de manera vincular, directa, a la prostitución. En cambio, el sexo me parece que es como más amplio para...
Sí, porque porno significa en griego, significa porno es prostituta. Entonces, pornografía es la exhibición de la vida de la prostituta.
Y tiene como una carga moral ultra negativa, que todavía persiste hoy. Es increíble, ¿no? Como, digamos, así como la lengua evoluciona hacia no sabemos dónde, siempre pensamos que para mejor. ¿Por qué razón la palabra pornografía no fue sustituida por una que fuese más correcta, ¿no? En el sentido de la representación verbal. Eso a mí siempre me llamó la atención. Digamos, ¿por qué la pornografía es una palabra mala? ¿No? ¿Y por qué es medida esa palabra, que además es una palabra equívoca, desde un punto de vista moral? Dice, ¿qué tiene que ver el cuerpo con la moral? La verdad que yo nunca lo entendí. Por lo tanto, tengo un espíritu, como te decías, muy silvestre, o salvaje. O para no hacerme la bestia, digamos, o el fauno, como dice en palabras de Hércules, para no hacerme, o no describirme como un tipo tan bestial, silvestre, ponele. No me preocupa el asunto porque me parece que lo que hay que hacer es utilizar la libertad del cuerpo.
¿La literatura erótica es un género desprestigiado?
No, perdóname. Yo lo leo a Hércules y a mí me parece que la literatura uruguaya y la literatura en español está, digamos, rozando una especie de techo. Uh-huh. Independientemente de la carga, digamos, erótica que se le insufle a esa literatura. A mí me interesa la literatura. Bien. Y como no tengo prejuicios sobre la pornografía, sobre el erotismo... A mí ciertamente me da lo mismo que en una escena haya pornografía o no la haya, siempre y cuando la escena sea una escena que yo pueda considerar como lector y disfrutarla como literatura. ¿Qué es lo que me pasa con los libros de él? Pero yo por momentos me olvido de, bueno, con el libro que leí, que es el primero de su trilogía, Los secretos de Romina Lucas. Me olvido de eso, digamos, me olvido de ese tipo de representación. Me parece que todo va como integrado en un flujo de narrativo que realmente es, además de atractivo, artístico. Aunque, y son como dos líneas antagónicas muchas veces, ¿no?
¿Cómo se diferencia lo que es literatura erótica de el lector erotizado por un texto literario?
No sé. Yo, en caso mío en particular, me siento un lector de literatura, no un lector más ligero, en el sentido de, voy a ver si acá pasa algo, ¿no? Me pasa lo mismo con el cine. Después no sé si hay un lector específico de literatura erótica o pornográfica, la verdad que no lo sé, yo creo que no. Sí me parece que hay un espectador específico de pornografía. Pero la literatura me parece que cuando uno llega a un libro, el camino es como más sinuoso, o sea, no se llega tan fácilmente a un libro como se llega a una película pornográfica a través de internet, por ejemplo, que es un acceso totalmente franco a ese tipo de imágenes. Cuando uno decide leer un libro, lo que decide también es, digamos, otorgar un tiempo propio personal a un fenómeno, a una experiencia de lectura que lleva un tiempo, digamos, que hay que consumar en el tiempo, y que por lo tanto uno no, que me parece a mí que por una cuestión de inteligencia, aunque sea mínima, uno no va a perder el tiempo en ciertas cosas. Si uno está decidido a leer un libro porque realmente ese libro lo atrae, y si permanece en el interior del libro, mucho más.
Hablemos un poco de la convocatoria del ciclo de la literatura erótica en Argentina y en Uruguay.
Antes me gustaría también responder yo a la pregunta que hiciste recién, al tema que tiraste recién, porque es interesante. Tú decías, ¿en qué medida el lector se erotiza con la literatura erótica? Yo creo que mi experiencia de hablar con los lectores, que no es mucha, porque como tú sabes, yo estuve mucho tiempo sin salir, sin hablar con nadie.
Empezaste escribiendo por seudónimo, ¿verdad?
Sí, yo no lo llamaría seudónimo, en realidad se trató de un cambio de nombre, pero bueno, sí, al principio yo también creía que era un seudónimo, en realidad se trata de un cambio de nombre. Pero sí, desde que hablo, de hecho, con los lectores, de alguna manera, ocasionalmente, sí me he dado cuenta de que buena parte de los lectores se erotiza al leer literatura erótica, al menos con la mía. A mí me resulta imposible juzgar si eso es bueno o es malo, porque realmente no me parece que tenga demasiado sentido. Me siento un poco culpable. No culpable de su erotización, no quiero decir eso. Me siento culpable de que uno no se erotice al escribir. Porque si uno se erotizara no podría escribir, eso es fácil, obvio. Si estás en un estado de erotización, lo que hace es tirar el lápiz a cualquier lugar y salir a buscar un tipo de solaz, de esparcimiento, de alivio,
primero,
o de aliviar, quiero decir. Pero entonces sí, a mí lo que me produce cuando me doy cuenta, cuando algún lector me confiesa su, y sucede bastante a menudo, las chicas sobre todo, sí, me siento culpable.
Y entonces, ¿cómo es esa relación de generar situaciones que no te producen el mismo efecto que van a generar en el
lector? No te lo pueden producir. Es como, ¿cómo te puedo decir? Como escribir drogado hasta las patas. No se puede escribir drogado hasta las patas porque no puedes ni agarrar lápiz. Digo, volás. Si estás borracho, no puedes escribir. Si estás erotizado al punto que se llama erotización, no puedes escribir. Y tenés otras urgencias, digamos, antes que la del garabato. Entonces, quería dejar ese punto.
Bien. Volvemos al siglo, entonces, aunque nunca nos fuimos en realidad. ¿Cómo ven el panorama de la literatura erótica o de la literatura con tintes eróticos en Argentina y Uruguay?
Esa es una pregunta para ti, ¿ves?
Ayer hablábamos de que, creo que coincidíamos en eso, que es un gran momento para la literatura erótica. Es un gran momento. Para su desarrollo, digamos, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, porque digamos, yo creo que hay como una especie de hastío de la imagen pornográfica, de la imagen en el sentido visual, ¿no? ¿No? De la imagen esa imaginaria que uno obtiene cuando lee algo. Que en el fondo ya se trata de una especie de restitución mental de algo que no está en ningún lado, porque digamos, ¿qué tipo de imagen puede haber una palabra? Entonces me causa gracia también cuando hay así como una ola o una pulsión de censura sobre lo que sería la literatura pornográfica. No sé qué cosas se puede censurar. Es un reguero de hilos grises, que son las palabras, los párrafos, parece como ridículo. O sea, el objeto no lo veo en ningún lado. Y pienso que intenta hacer ese tipo de cosas, de intervenir ese tipo de discursos literarios, más enfermo que todos nosotros juntos. Me da la sensación esa. Pero creo que es un buen momento para pensar libremente la pornografía en relación a la literatura. Es decir, para pensarla desde el punto de vista formal, sin ningún límite, por lo menos en el momento de pensarla, ¿no?
Sí, coincido totalmente con Juan. Creo que es un momento para la literatura erótica y creo que en los próximos años vamos a ver un desarrollo importante de la literatura erótica, precisamente por la hiperpornografización que estamos viviendo, por el advenimiento de la sexualización de todo, desde la publicidad, los programas de televisión, todo está cargado de una carga erótica. Ya es imposible vender un pancho a un niño si no se lo erotizás. Entonces creo que esa saturación esa hipersexualización de la vida va a ser necesario que se tome las cosas desde otro ángulo, de un ángulo mucho más sutil, más inteligente y que restituya la verdad de lo erótico. Por eso que creo que tiene mucho futuro la literatura erótica.
Bien, antes de cerrar me gustaría un par de comentarios de cada uno con respecto a sus últimos libros. Arrancamos contigo, Hércules, si te parece, que hace poquito sacaste por Casa Editorial UM La Vida en el Espejo.
La Vida en el Espejo, sí. ¿Qué debiera decir respecto? Es una novela que se parece a las anteriores en este sentido concreto. Hibrida dos géneros. En este caso, hibrida el género erótico, que es el mío de referencia, uh-huh. el mío de base, y en este caso con la literatura fantástica. Porque el tema de la novela es el tema del doble, el tema del espejo, que es uno de los tópicos habituales de la literatura fantástica y en particular del romanticismo alemán, ¿no? De manera que el lector que va a tomar Vida en el Espejo lo que va a encontrar es una novela erótica con una dimensión fantástica muy importante y en la que espero que encuentre fundamentalmente es una problematización de la propia imagen, de lo que sucede, de lo que nos sucede, de nuestra relación con nuestra propia imagen.
Bueno, Juan José, háblanos de La Vaca, Viaje a la Pampa Carnívora.
Bueno, ese es un libro que salió creo que hace un año y medio ya, o
sí,
más o menos, y es un ensayo, digamos, literario sobre la vaca, que es como el fetiche argentino, ¿no? La vaca es como, para nosotros, es una especie de emblema biológico, pero al mismo tiempo también, como decíamos ayer, porque anduvimos por varios lugares, no sé dónde hablamos, es una naturaleza muerta, por lo menos así la consideramos en la Argentina. Y la idea mía fue, en primer lugar, digamos, hay una frase de Roland Barthes que a mí me gusta mucho, que es, escribir es no saber. Yo escribo básicamente para saber cosas que no sé, digamos. Esa experiencia de escritura está muy ligada al desconocimiento. Y a la fantasía de conocimiento, una vez que uno termina de escribir lo que decidió escribir. Por lo tanto, creo que ahora sé un poco más sobre la vaca. Y es un asunto que los argentinos ignoramos olímpicamente. No sabemos cuántas vacas se matan por día, no sabemos cómo se las mata. Ignoramos una cosa que es prácticamente el corazón de nuestra gastronomía, y que está lleno de masacres, de mitologías y de ciertas equivocaciones históricas, como por ejemplo que la vaca o el asado es un invento argentino. Nosotros creemos que inventamos todo. Inventamos el bolígrafo, el ómnibus, el microómnibus, la
bueno,
dulce de leche. Resulta que vas a
la blogonovela.
El dulce de leche tiene otro nombre. Bueno, esa idea de que inventamos algo a mí siempre me molestó. Yo creo que nosotros somos más bien personas que robamos patentes, más que inventar. Si no lo tenemos a Borges, que es un gran chorro de patentes literarias de la historia de la literatura universal.
Juan José Hércules, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ti, Nicolás.
Gracias, Nicolás.